La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román.
Dios les bendiga, buenos días. Nos ponemos en pie. Qué bueno que podemos en esta mañana hermosa del Señor tener un culto de adoración a nuestro Dios. La iglesia siempre da gracias al Señor, pero aprovechamos este momento hermoso como comunidad de fe y aprovechamos la tradición y damos gracias juntos. Amén. Así que damos la gloria al Señor porque usted está aquí.
En la palabra del Señor en Salmo 100 dice: canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Con alegría adoren al Señor. Con gritos de alegría vengan a su presencia. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin.
Con la samaritana le dijiste: no es en el templo ni es en el monte, porque yo busco verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Por lo tanto, Señor, declaramos este predio de terreno de la iglesia Ministerio Sanador como casa de Dios.
Aleluya.
Y puerta del cielo.
Aleluya.
Señor, según Abraham levantó altar, Señor, y tantos hombres de Dios, nosotros levantamos altar aquí, Señor, y nos presentamos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Padre mío, nuestra gratitud a ti, nuestro cántico, nuestra alabanza, nuestra danza, nuestra expresión de gratitud, hoy te la dedicamos a ti, Señor, en la confianza de que tu Espíritu Santo se agradará, Padre mío, para la gloria de tu nombre, Rey mío.
proclamamos que Jesucristo es el Señor. Toma asiento, querido, en esta mañana del Señor. Y queremos, durante el tiempo que estemos aquí, además de adorar al Señor, también escuchar testimonios de agradecimiento de lo que Dios ha hecho. Así que en esta hora comenzamos.
Buenos días. Bendigo el nombre del Señor, el poder estar aquí. Una de las cosas favoritas para mí cuando comencé en este caminar de conocer a Dios es, y era en aquel entonces cuando comencé, escuchar los testimonios. Porque siempre pensaba que si esa persona que le estaba dando gloria al Señor por algo que Dios había hecho en su vida, también lo podía hacer conmigo. Así que bendigo el nombre del Señor, el poder estar aquí para dar testimonio de un momento que para muchos puede ser un momento trágico y de oscuridad. Pero cuando la gloria de Dios se manifiesta, siempre será ganancia. Siempre será ganancia. Hermanos, la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Y cuando le escuchamos así podemos decir que es fácil, ¿verdad? Pero cuando estamos en el momento de oscuridad, en el momento de crisis, no es tan fácil. Pero yo pude ver la mano de Dios. En un momento dado, comenzando la pandemia, mi hijo, por el cual había estado orando tanto, volvió a casa. Y eso fue la gloria de Dios para mí. Porque volvió a casa, pude ver su recuperación, pude ver cómo clamaba el Señor, pude ver la adoración, ¿no? Como estábamos los dos solitos en casa, que no se podía salir, estaba recién la pandemia. Pues Dios me dio esa oportunidad para que mi hijo se recuperara. Él estuvo en las calles y vi la gloria de Dios sobre él. Pero cuando menos me lo esperaba, mi hijo se fue, el Señor se lo llevó. Y cuando suceden estas cosas sorpresivas, porque en nuestra mente siempre tenemos como que esa película de qué es lo que va a suceder, qué es lo que viene después. Pero aprendí y entendí que Dios es un Dios soberano, un Dios majestuoso. Tuve esa revelación de que Dios conoce todo el plan y nosotros no. Nosotros solo conocemos una parte. Pero yo pude ver la gloria de Dios manifestada en mi casa en ese momento con mi hijo. Un día mi hijo me da un beso, me dice: mami, no importa lo que pase, siempre voy a estar contigo. Fue un beso y un abrazo como él nunca me lo había dado. Inclusive le dije: ay, Luisito, tú nunca me habías hablado así ni me habías dado este beso. Y es que ese era el último beso y el último abrazo que Luis me iba a dar. Me emociono, pero puedo hablar de esto porque estoy sana, hermano. Yo pude ver la soberanía, el consuelo del Señor. Pude ver la bondad de Dios, su misericordia, hermano. Dios es un Dios real, lo pude conocer más. Hoy digo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Nosotros tenemos la victoria si le creemos a Él, hermano. Le doy la gloria al Señor por lo que hizo en este tiempo. Tiempo de oscuridad, tiempo de tanta confusión, pero para nosotros no, porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta hora yo puedo decir que le doy la gloria al Señor, que conozco un Padre bueno, un Padre Santo, misericordioso, que me abrazó, que me reveló cuando yo más lo necesitaba. Yo le decía: Señor, ¿por qué? Tanto que te pedí por este hijo, ¿por qué? Por su salvación. E inmediatamente, hermano, el Señor me hacía recordar con una película todos los momentos en que yo oraba por él y pedía salvación, y el Espíritu me daba convicción de que lo salvó, de que está salvo, de que lo voy a ver. Y le doy toda la gloria al Señor.
Demos gracias al Señor. Y comiénzalo usted, iglesia. Demos gracias al Señor. Hermoso poder derramarnos en adoración a nuestro Dios, iglesia. Seguimos dando gloria a Dios porque Él nos amó primero, iglesia. A pesar de que nosotros pudimos haberle dado la espalda, Dios nos continuó amando. Aunque nos pudimos haber alejado de Él, el Señor nunca nos abandonó. El Señor nunca nos falló. Le dices al Dios que te ama, te amo. Amén. Tome asiento, querido. Escuchamos otro testimonio de agradecimiento en labio de nuestro hermano Orengo. Dios les bendiga, hermanos. Qué lindo se ven ahí. Estamos contentos, ¿verdad? Porque es un día maravilloso que tenemos la oportunidad de darle gracias a Dios. Yo voy para las 7 décadas ya mismo, así que tengo mucha historia. Pero la historia más reciente del poder del Señor en nuestras vidas, en nuestra familia, es la que yo voy a rápidamente a contarles. Nuestra segunda hija, Mónica, nació después del Señor sanar a mi esposa de cáncer. Milagro que han pasado bastantes años para que, si mi esposa lo está viendo, no me comprometerme mucho. Mónica empezó a buscar hijos y tuvo aborto. Luego se va al sistema de in vitro y se dieron unos 5 embriones de ese esfuerzo. Se congelaron por un momento y viene la decisión de comenzar el proceso. El primero se fue con un sangrado. Luego se ponen 2 embriones y vienen 2 sangrados. Uno se va y permanece uno. Yo digo acá, hermano, no se lo digan a nadie, milagrosamente. Ese que prevaleció, hoy día se llama Daniel Maki Orengo. Aleluya. Pero el proceso fue uno donde se vio nuevamente la mano de Dios, porque fue un proceso doloroso y donde lo tuvimos una vez más que agarrar del Señor. Hermano, ustedes saben que la palabra, el salmista, hace unas presentaciones de que se habla a sí mismo a su alma. Uno de ellos es el más famoso, que es el 103, ¿verdad? Bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero el Salmo 42, que es uno de mis favoritos, dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y yo fui allá a Detroit con una encomienda con mi esposa. Fuimos a dar consuelo, a dar fortaleza y a pedirle al Señor que hiciera su obra, un milagro. Ese niño estuvo entubado porque adquirió o inhaló el líquido amniótico y le dio una severa infección en sus pulmones. Lo entuban, lo cambian de hospital, lo estuban, no lo aseguraban, y mi esposa y yo ahí rogándole al Señor: no te abatas, alma, espera en Dios. Y a este muchacho, que es el esposo de Mónica, que viene de una tradición árabe, Omar Maki, él conoce de Alá, pero no conocía de este Cristo de poder. Y Dios me dio la oportunidad de hablarle del Cristo de poder. Y le dijo: Omar, vamos a esperar en Cristo, que Él va a hacer la obra. Hermano mío, Daniel Maki ya tiene casi 6 meses. Hoy por hoy, ya pesa 17 libras. Está fuera de oxígeno. Sus pulmones también. Y el muchacho es súper simpático. No se parece al abuelo, pero lo simpático es el mismo abuelo. Aleluya, alaba lo que vive. Por lo tanto, hoy yo doy el grito de victoria una vez más, como hicimos anoche en la oración. Como decía el hermano Gille: ¿quién fue? ¿Quién fue? A su nombre sea la gloria.
Dios les bendiga. En esta mañana quiero darle gracias a Dios porque me añadió vida. Yo nací de nuevo en algún momento de mayo de 1978. Pero el médico que me operó básicamente me dijo que había nacido de nuevo en julio de este año. Dos veces. Porque él lo que me dijo fue: don Genaro, lo que usted le dio, pues hay mucha gente que no vive para contarle. En junio 27 de este año me dio un infarto y el resultado fue que tuvieron que hacer una operación de corazón abierto y unos tres bypass y unas cuantas cositas por ahí. Pero yo quiero darle gracias a Dios porque Él permitió que lo que para otros la vida se troncha, para mí pues me ha extendido vida y me ha dado la oportunidad de ver muchas cosas en el caminar y en la vida y poder tener la oportunidad de disfrutar de muchas cosas que quizás no disfrutaba de ellas. Yo quiero darle gracias a Dios por mi familia, por mi esposa maravillosa de 40 años. Quiero darle gracias a Dios por mis hijos. Quiero darle gracias a Dios por una iglesia que ora. Por mis pastores que estuvieron siempre cerca de mí. Y le enfatizo en esto de la oración, hermano, porque la iglesia tiene en la oración una de las herramientas más poderosas. Y a veces no tenemos idea de lo que tenemos en la oración. Y yo le puedo decir que esa oración yo la sentí todo el camino. La oración de los diáconos orando por mí, la oración de mis pastores, la oración de una iglesia. Y hoy pues le doy gracias a Dios por todo eso y por muchas cosas más, pero nos queremos ir. Y solo quiero dejarle lo que en esta madrugada, mientras leía varias cosas, Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le obran a bien. De manera que si Dios me ama, todo lo que sucede en mi vida es porque Dios lo está poniendo de alguna forma para hacerme bien. A veces no lo entendemos, a veces quizás no nos agrada mucho, pero si Dios está en el asunto, todas las cosas obrarán a bien. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor, otra vez. Gracias.
Gloria a Dios. El Señor nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana que nos ha regalado. Damos gracias a su nombre porque podemos estar aquí reunidos tal como habíamos planificado. Quiero decirle, en este momento nos vamos a preparar para, no solamente por el culto que estamos rindiendo, sino también por nuestro agradecimiento al Señor por las bendiciones que de Él hemos recibido. Pero yo estoy feliz y contento en esta mañana recordando el comienzo de este tipo de servicio cuando la pandemia apretó y el pueblo de Dios se movilizó y estuvimos por muchos meses en un ambiente como este. Y en la mañana de hoy, en este mismo ambiente, damos gracias, 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 gracias al Señor por lo bueno que ha sido. Así que ahora vamos a dar gracias también por nuestro ofertorio, por nuestras ofrendas que vamos a estar levantando en este momento. Nuestro grupo de ujieres, por favor, se preparan para ello. Mientras le pido que con toda comunión, por favor, hermano, incline su rostro. Vamos a dar esta expresión de agradecimiento a nuestro Dios. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor, en este día. Es la mañana hermosa que nos has regalado. Y aquí tu pueblo reunido desde este lugar, Señor, agradecemos, Padre, por todas las bendiciones, las cosas que nos has dado, Señor, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de ti, viene de arriba, Señor, gracias. Y nosotros como pueblo agradecido en esta mañana damos esta expresión de gracias, trayendo estas ofrendas, Padre, a nuestro alfolí. Bendice, Señor, cada ofrendador, Señor. Cada ofrendador que se mueve gozoso a traer las ofrendas, Señor, y haz provisión para ellos y para todos aquellos que en su corazón hay el deseo ardiente de ofrendar, pero su situación económica no se las permite. Hay peticiones puestas delante de ti Señor, en esta mañana concédeles esa petición. Gracias damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Qué bueno que dijimos que había que venir con sombrilla, ¿verdad? Quisiera invitarles para que puedan mirar conmigo el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, los versos 11 hasta el verso 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 11 al 17, y dice la palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La Biblia está llena de enseñanzas prácticas. Y he aquí una de esas enseñanzas prácticas. Lucas nos dice que Jesús iba entre Samaria y Galilea. Desde luego, a juicio del ojo crítico del judío, Jesús iba entre medio de Samaria, una tierra y una población y una comunidad totalmente desechada, totalmente ignorada, totalmente despreciada. Y por el otro lado, Jesús iba entre Samaria y Galilea, otra región que, aunque podía pertenecer al pueblo judío, aunque podía ser parte de la configuración de Israel, geográficamente hablando, para el judío era también considerada una tierra despreciable y una tierra poco estimada, dado que las circunstancias que allí se daban en términos poblacionales hacía que aquella comunidad de Galilea no fuera del todo estimada por los judíos. Note lo que Lucas está diciendo. Lucas está diciendo que Jesús iba entre Samaria y Galilea. A ojo de un buen jíbaro puertorriqueño, en términos de la expresión, haciendo una paráfrasis de ella, el jíbaro nos diría: Jesús iba entre Guatemala y Guatapeor. Eso es lo que quisiera tal vez comunicarnos Lucas cuando dice que Jesús iba entre Samaria y Galilea. Dos regiones
totalmente despreciadas e ignoradas por el mundo judío. Pero mira lo próximo que dice. Lo próximo que dice es que allí habían 10 leprosos. 10 leprosos que obviamente habían trascendido los prejuicios étnicos, habían trascendido los prejuicios raciales, habían trascendido los prejuicios que podían tener entre judíos y samaritanos. Porque el dolor hace que la gente se una. Porque el dolor hace que la experiencia de los prejuicios se disipen. Desde luego que Jesús estaba entre medio de dos regiones que eran despreciadas por el mundo religioso judío. Pero aún allí, aquellos 10 leprosos, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, en medio de su agonía y de su tristeza, habían decidido estar juntos. Lo tercero que nos plantea Lucas dentro de esta breve historia es que cuando ellos se enteraron de Jesús, cuando ellos vieron a Jesús, comenzaron inmediatamente a gritar en alta voz: Jesús, ten misericordia de nosotros. Fíjese lo interesante. Tal vez para ojos del judío religioso, aquella gente no merecía absolutamente ningún tipo de compasión, ningún tipo de misericordia. En el mundo budista se hace una interpretación del dolor del ser humano y se dice que el dolor del ser humano es resultado de su karma. Y como resultado de su karma, obviamente, pues tiene que manejar su dolor, vivir con su dolor, y nadie debe tener compasión por el dolor de nadie. En el mundo judío no había una interpretación religiosa desde esa óptica, pero sí se entendía que el dolor y el sufrimiento de la gente podía ser resultado de su pecado, resultado de estar separados de la comunión de Dios, y como consecuencia tenían que vivir el dolor. Pero Lucas en la historia nos dice que todos los seres humanos tienen derecho de clamar a Dios en medio de su desgracia. Que todos los seres humanos tienen derecho de clamar a Dios en medio de su dolor. Que todos los seres humanos tienen derecho a clamar a Dios en medio de su aflicción. Lo próximo que nos plantea Lucas es que cuando Jesús los escuchó y los vio, se movió a compasión de ellos. Y me parece que ese es un mensaje extraordinario que de forma sencilla podemos definir aquí. El dolor y el sufrimiento de los seres humanos, no importa sea de Galilea o no importa sean de Samaria, no importa sirvan a Dios o no importa no le sirvan, el dolor de los seres humanos mueve a compasión al Dios del cielo siempre. La compasión de Dios no está subeditada a qué cree el individuo. La compasión y la misericordia de Dios no está subeditada a qué piensa teológicamente el individuo. Dios no es Dios ni de ricos, ni es Dios de pobres. Dios no es Dios de gente hacendada, ni tampoco es Dios de gente desterrada. Dios es Dios de todo hombre y de toda mujer que dentro de la experiencia del dolor y del sufrimiento se acerca y clama a Él. La Biblia dice que Él es el Dios que se hace sentir en medio de aquellos que le buscan. A ojos de los religiosos judíos, ninguno de estos 10 merecía compasión. Ninguno de estos 10 merecía misericordia. Pero la Biblia dice que cuando ellos clamaron a Dios, Dios les miró con compasión y les miró con misericordia. ¿Y sabe qué me llama la atención? Me llama la atención que Jesús les mandó para que cada uno de ellos fuese y se presentase ante el líder religioso que tenían. Los que eran judíos, pues que se presenten ante el sacerdote. Los que eran samaritanos, pues que se presenten a sus sacerdotes también, dentro del contexto. Pero quién sabe si allí había alguien más de otra experiencia de fe. Jesús los envió para que se presentaran ante el sacerdote. Porque a fin de cuentas, mis amados hermanos, el mundo debe recibir el testimonio de la gracia, de la misericordia. El mundo debe saber de la acción de gracia que todos y cada uno de nosotros podemos expresar como resultado de un milagro obtenido. Desde luego que en la historia del milagro de los leprosos, Lucas nos va a decir que mientras todos iban caminando hacia sus respectivos religiosos, ellos fueron limpiados de la lepra. Ellos fueron limpiados de la lepra. Mis amados hermanos, yo quiero que ustedes escuchen lo que les voy a decir. Yo me he topado con cantidad de gente que me ha dicho que han recibido un milagro de Dios. Su experiencia de fe no es cónsona con la mía. Su pensamiento religioso no es cónsono con el mío. Pero cuando me dicen que ellos han recibido un milagro de Dios, yo tengo que validarlo. Porque la misericordia de Dios es para todos. El amor de Dios es para todos. La bondad de Dios es para todos. El amor de Dios es para todos. Y cuando uno mira a Dios, no desde la perspectiva de nuestro ojo, no desde la perspectiva de nuestro prejuicio, no desde la perspectiva de nuestra interpretación filosófica o religiosa, cuando uno se ubica en el contexto de lo que Dios es y de lo que Dios puede ser, una de las cosas que uno descubre dentro de esa experiencia es que el amor y la gracia de Dios es para todos los seres humanos. Ahora, mire la nota que da Lucas dentro de esta historia. De repente, todo está muy bien. De repente, todo se enmarca en un sentido muy hermoso. Pero algo sucedió. Camino a la presentación de los religiosos de estos 10. Todos quedaron sanos, pero cada cual siguió por su camino, a excepción de uno. Uno solo regresó a dar gracias a Jesús. Uno solo regresó a reconocer el milagro de Dios. Déjeme decirle algo, mi amado. Los actos milagrosos de Dios son actos compasivos y son actos misericordiosos. Los actos de gracias de Dios son, como así mismo los estamos planteando, como actos de gracia, donde no hay precio, donde no hay requerimiento, donde no hay exigencia. Los actos de amor de Dios son actos para toda la humanidad. Pero lo que es importante es que descubramos lo que esta enseñanza nos dice. Uno solo regresó para dar gracias. Y me llama la atención. Me llama la atención que Lucas toma una nota y la presenta dentro de su escrito. Y el que vino a dar gracias era samaritano. Lo que quiere decir es que probablemente dentro de aquel marco de prejuicio religioso que entre judíos y samaritanos había, Lucas quiere compartir la historia y decirnos, y el que vino a dar gracias a Dios era el menos esperado. Ahora, fíjese lo que me llama la atención, como Lucas termina la historia. Lucas termina la historia diciendo que este samaritano que había sido leproso, que andaba con otros 9,
y que camino hacia presentarse a su sacerdote recibió la sanidad, regresó para mostrar su agradecimiento, regresó para demostrar su adoración a Dios. Y desde luego, los otros 9 quedaron sanos. Los otros 9 quedaron limpios de la lepra, según el testimonio que nos presenta Lucas. Pero uno solo fue el que vino a dar agradecimiento. ¿Y sabes qué conclusión, me parece, nos quiere llevar Lucas? Lucas nos quiere llevar a la siguiente conclusión. Todos los seres humanos que invocan a Dios pueden ser sanados, pero solo los agradecidos pueden ser salvos. Todos los seres humanos pueden recibir el favor de Dios, pero solo los agradecidos reciben más favor. Todos los seres humanos pueden ser mirados con ojos de misericordia, pero solo los agradecidos reciben la admiración de Jesús cuando, mirando a este leproso samaritano, se admira y le dice: eres tú el único que has venido a darme gracias. La enseñanza simple y sencilla es esa, mis amados hermanos. En el corazón agradecido hay no solo una virtud, en el corazón agradecido hay una oportunidad extraordinaria, porque la gente que tiene agradecimiento a Dios, por eso yo bendigo a Dios por los que han dado su testimonio, por eso yo bendigo a Dios por los que pueden decir gracias a Dios, por eso yo bendigo a Dios por aquellos que pueden expresar en su corazón que, de no haber sido por Dios, no hubieran experimentado el milagro. Desde luego, el milagro no se experimenta porque somos privilegiados, porque Dios puede hacer milagros con cualquiera. El milagro no se experimenta porque somos más espirituales, porque Dios puede hacer milagros con cualquiera. El milagro no se experimenta porque somos hombres de un nivel de espiritualidad y mujeres de un nivel de espiritualidad sobrenaturales. El milagro se experimenta con cualquiera. Mis amados hermanos, la gracia de Dios es para todos, pero el desafío no es meramente entender que la gracia de Dios es para todos. El desafío es descubrir que un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón agradecido, no despreciará Dios jamás. Seamos siempre agradecidos, porque el que es siempre agradecido sorprende a Dios con su agradecimiento. Que Dios me los bendiga.
Te damos gracias, Señor amado, y bendecimos tu santo nombre en esta mañana. Llueve, truene o relampaguee, Señor, te damos gracias. Tiembla la tierra, te damos gracias. Vengan pandemias, te damos gracias, Señor, porque tú eres digno de toda adoración. Así que salimos de esta casa con corazones agradecidos, porque tú nos miraste con compasión, porque tu misericordia nos arropó la vida, Señor, porque tu amor nos ha llenado, porque nuestra copa está rebosando. Gracias, Padre, por esta experiencia. Gracias por nuestros hermanos y hermanas aquí presentes. Y así vamos a nuestras casas, muchos a compartir con su familia, Señor, y ahí, en medio de la celebración, te daremos gracias. A ti, que mereces toda la gloria, todo el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga. Dios los guarde. Thank you.
La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.